después del terremoto de Caracas, se sucedieron una serie de eventos en Venezuela y cuenta la historia que una delegación de Venezuela se trasladó a Inglaterra a buscar apoyo. Esa delegación partió de La Guaira, todos en igualdad de condiciones, sin que se conociera a alguien como sobresaliente. Fue recibida por Francisco Miranda en Londres, y quien se destacó en esa gestión aparecería después por sus hechos como el padre de la patria, el general Simón Bolívar. Regresaron a Venezuela y se perdió esa primera etapa de la guerra, que terminó con muchas dificultades. El encarcelamiento y muerte de Miranda, las desavenencias con el Libertador, los juicios de la ciudadanía, y el Libertador, ¿dónde encuentra no refugio? Encuentra la posibilidad de rearmar su ejército en Cartagena, Mompox y Tenerife. Viene por primera vez a Cartagena y allí empieza a encontrar un gran respaldo. No se dirige a Santa Marta, elude Santa Marta, por consideraciones de la historia que con motivo de este bicentenario los tendrán que difundir muchísimo los historiadores. Y él encuentra un Potosí de valor en Mompox, Tenerife. Algunos dicen que aquí se embarcaron con él 400 luchadores de la independencia, otros afirman que 600. Fueron fundamentales estos mompoxinos para que el Libertador tuviera ese éxito en lo que se llamó la campaña admirable. Infortunadamente, al final, sufrió una nueva derrota. Fueron muchas derrotas para lograr la independencia. Y Mompox siempre era el punto de su reforzamiento. Ahora que estamos en la víspera del bicentenario, toda nuestra gratitud a Mompox, hay que destacarlo en la dimensión que se lo merece. Por aquí pasó el Libertador muchas veces. Aquí hizo la escala en su viaje póstumo. Aquí se sintió seguro, apoyado. Esta mañana nos mostraron unas bellísimas escenas, unos pasos de la Semana Santa. La Semana Santa de Mompox es muy difundida. Yo creo, señor ministro de Obras, que el gran problema hoy es el de vías de comunicación. Sería bueno que, no obstante lo difundida que ha sido la Semana Santa de Mompox, hoy, en este espacio del Consejo Comunitario, con la ayuda de Telecaribe, se puedan presentar algunas de las escenas de Semana Santa que están bien recogidas en el video de Telecaribe. Y esta mañana también se hizo la filmación de algunos de los pasos que tuvimos oportunidad de ver. Una Semana Santa, don Enrique, empezó en los años 1500, a finales de los años 1500. El párroco nos sabe decir, Víctor, 1560, sí, nada. ¿Cuándo empezó la de Popayán, Jimena? A ver, doctor Víctor Serrano.
Tenemos 445
años. Sin dudas te gana Popayán.
No, presidente, los de Popayán tuvieron la escuela en Mompox para haberse llevado hacia el interior del país la celebración de Semana Santa. La nuestra tiene 445 años, presidente. Usted que hoy pudo observar la majestuosidad, con seguridad que en compañía, coronela, de la señora ministra de Cultura nos van a ayudar a engrandecerla aún más. Gracias.
Una belleza. La isla de Mompox creo que es uno de los sitios más fértiles del mundo. Un banco de aluvión. Esta isla ha tenido durante la historia de la humanidad tres o cuatro fuentes alimentarias que la han abonado. El río Magdalena, el río Cauca, el río San Jorge, el río Cesar. Me decían anoche que son 300.000 hectáreas en la isla, que podrían darle comida al mundo entero, con muchas dificultades de inundaciones. Bastante avanzado diciembre pudimos estar en Pinillo. Aquí en la isla está la alcaldesa. A eso sí, porque es una de las poquitas a quien le he podido cumplir. Y está bien que vengan aquí aquellos que necesitan mucho, pero también aquellos que les hemos cumplido, como a la alcaldesa. Y después de que terminamos la reunión en Pinillo, sobrevolamos la isla. Era una inundación impresionante. Yo creo que la inundación que más ha amenazado en las últimas décadas al casco urbano histórico de Mompós. Por eso el afán hoy. Hoy vamos a escuchar al gobernador, al alcalde, vamos a dedicar la primera hora a los problemas de la localidad para después mirar todo lo que es la obra de Cor Magdalena punto por punto y mirar cuál es el plan de Cor Magdalena para proteger la isla de Mompós y para proteger este casco urbano. Yo no recuerdo qué día de diciembre, yo creo que fue después del 15 que estuve en Pinillos. A final, en Arenal estuvimos, fue el 24 de diciembre, pero ya había cedido bastante la inundación allá. Y días antes, yo no recuerdo qué día, en Pinillos, y la isla era un mar de agua, casi nada sobresalía. Allí tenemos uno de los grandes retos. Sea el tema de infraestructura, algunas cosas buenas, muchas que faltan. Esta semana hacíamos un recuento con los congresistas de Bolívar. Empecemos por algunas cosas buenas. La carretera de Cuatro Vientos que queda en la troncal Bogotá-Santa Marta, al banco que tiene más de 100 kilómetros, la ha pavimentado este gobierno casi en su totalidad. Casi en su totalidad se va a completar ese pavimento. Hay una ayuda del departamento del Cesar. Construimos el puente sobre el río Cesar en el banco. Ahora el gobierno entregó 17.000 millones para la pavimentación de la carretera de El Burro a Tamalameque. Un fracaso, el contrato para rectificar y pavimentar el Banco Guamal. Ahí hemos tenido un fracaso, hubo que declarar la caducidad. Un éxito, haber construido el puente de Botón de Leyva. Mompón mínimo necesita dos puentes, ya hicimos uno. El de la isla al departamento del Magdalena, el de Bolívar al departamento del Magdalena. Habrá que hacer el otro para el lado de Magangué. La carretera del puente a Mompós, la que fracasó es la carretera del puente al banco, que yo creo que eso lo tenemos que arreglar. La carretera del puente Botón de Leyva, Gutiérrez de Piñeres, aquí a Mompós, ha tenido varios contratos, está adelantándose y está asegurado que queda toda en excelentes condiciones, con una dificultad. En diciembre la vi bajo el agua. Una carretera a la cabeza le está haciendo una inversión muy grande para que quede en óptimas condiciones. En diciembre estuvo bajo el agua. La carretera aquí de Mompós a Bodegas, muy destruida. El compromiso de envía del ministro, a pesar de las dificultades fiscales que tenemos con los parlamentarios, con el gobernador, con los alcaldes, es que para finales de este año, para la Semana Santa, el año entrante, esté recuperada la carretera de Mompós a Bodega. El puente de Sicuco, que se lo llevó la inundación. En la semana entrante de este año, a mañana y tarde, yo llamé por un celular personal a ver cómo iba la instalación del puente. Medio dio paso para vehículos livianos el sábado santo. Contaron que esta semana cruzó por ahí una tractomula y lo dañó. Ahí tenemos una gran dificultad. La comunidad de Mompós expresa que necesitan como salida a Barranquilla, a Santa Marta, la carretera de Santana, que está aquí junto al frente de la isla, en el departamento del Magdalena, a La Gloria. No es La Gloria, César. No es el municipio, es un puntico, es un corregimiento, un casco urbano pequeño que queda en lo que llamamos la troncal de los contenedores, que es la carretera de Bosconia, que está en la troncal Bogotá-Santa Marta, a Plato Magdalena y cruza el río Calamar, no Zambrano, y al Carmen de Bolívar. Entonces, esta sería una serie de intersección del río Magdalena, un punto del Magdalena que se llama Santa Ana municipio, aquel corregimiento. La Gloria es corregimiento del difícil, de Granada. Ahí hay un gran reto. Entonces vemos que las ha habido avances. Si uno cuantifica cuánto nos valió el puente, cuánto valió pavimentar de Cuatro Vientos al banco, a hacer el segundo puente. No, en la región hemos hecho tres grandes puentes, el de Barranca Bermeja, el del banco y el Gutiérrez de Piñeres aquí, pero faltan. Y el departamento de Bolívar tiene un problema. Sí, hicimos el puente de Barranca Bermeja. Al frente están Yondú, Antioquia y Cantagallo, Bolívar. Uno cruza el puente, gira al norte y no hay carretera. Ahí quedó ciego. En ese sur de Bolívar, el gobierno nacional adelantó una carretera que encontramos contratada. La de Cerro de Burgos sobre el río Magdalena, Simití a Santa Rosa del Sur. Y hemos hecho unos 30 kilómetros de rectificación y pavimentación entre Simití y San Pablo. Pero ese sur de Bolívar sigue incomunicado. Después de haber hecho el puente Barranca Bermeja, siquiera lo hicimos. Fue un gran paso. El puente va a forzar que se avance en la carretera hacia el sur de Bolívar. Es bueno definir hoy qué va a quedar incluido en la Ruta del Sol, que es Bogotá-Santa Marta. La Ruta del Sol es la doble calzada de Bogotá-Santa Marta, que está en licitación y tiene dos transversales, una que va de Bosconia a Valledupar y la otra que viene hacia el oeste de Bosconia a Plato y al Carmen. Y la transversal de las Américas, que es la que debe fusionar todas las concesiones del Caribe en una sola, para garantizar la gran carretera de Palo de Letras en la frontera con Panamá, por todo el Caribe colombiano, hasta Paraguachón, en la frontera con Venezuela. Proceso que está en prepliego de licitación. Se había definido que incluyera el ingreso a la depresión Momposina y unos tramos del sur de Bolívar. Para no dejar obras inconclusas, creo que lo primero que tiene que incluir en la depresión Momposina es no dejar ese broche del Banco Aguamal, porque es un desperdicio tener pavimentado Cuatro Vientos al banco, que son más de 100 kilómetros, de Guamal a Mompós, y ese intermedio entre Mompós, entre Guamal y el banco, dejarlo en pésimas condiciones. Eso sería un desperdicio. Pero tenemos que atender ese reclamo que tiene toda lógica de la carretera Santa Ana-La Gloria, y que reconozco que el Congreso la ha venido pidiendo insistentemente. Ahí tenemos un reto. Entonces yo le pediría al ministro, al director de Invías, al director del INCO, mirar cómo lo que es en la transversal de las Américas garantizamos, como está comprometido, unos kilómetros del sur de Bolívar y lo comprometido de la depresión Momposina. Pero no se puede dejar por fuera lo de Santa Ana-La Gloria, porque es la salida más rápida con destino a Barranquilla y a Santa Marta. En La Mojana hemos avanzado bastante. Creo que las obras que se han hecho en La Mojana son muy importantes, quedan haciendo falta muchas. Aquí veo a los alcaldes, a la alcaldesa de Chía, hablamos hace como 2 semanas, me dio buenos reportes de unas obras, faltan otras. No vino nuestra amiga la alcaldesa de Sucre Sucre, pero aquí está el gobernador, que conoce bien ese tema, es uno de los mayores problemas. Esta semana el contratista de la carretera, aquí está Francisco Gómez, nuestro gerente para La Mojana. Hace 2 días el contratista Gustavo Rodríguez me dijo que ya llevaban de San Marcos a Achí 50 kilómetros, pero que le había acabado la plata. Ministro, ¿me oyó? Eso me dijo Gustavo Rodríguez, que llevaban 50 kilómetros de San Marcos a Chí, pero que se le acabó la plata. Hay que buscar cómo seguimos. Yo creo que es un gran avance. De eso se habló durante 40 años. Nunca se hizo nada. Este gobierno ha hecho una inversión muy, muy grande en protección de La Mojana y en esa carretera. Cuando se hacen inversiones con la plata de sobra, no es gracia. Se puede quedar uno dormido en Bogotá y hacer así. Mande la plata, mándela, mándela. La gracia es cuando hay estas estrecheces, esta fatiga presupuestal, estas dificultades presupuestales. Hoy termina la legislatura marzo-junio de este año, gracias al Congreso. Congreso que los colombianos, el tema que más se discute en la vida es la política. Algún politólogo decía que en el deporte se gana prestigio fácilmente y no se pierde el prestigio. En la vida pública se gana prestigio con mucha dificultad y se pierde con mucha facilidad. La política es el tema más controvertido. A este Congreso le ha tocado hacer política sin auxilios parlamentarios y sin puestos. Que este gobierno introdujo la carrera administrativa, el concurso maestros, el concurso notarial, la meritocracia, un recorte en 437 entidades del Estado. Y este Congreso nos ha aprobado presupuestos muy importantes para Familias en Acción, para salud. Quiero agradecerle al Congreso, a los ministros y al ministro del Interior, Fabio Valencia, la agenda legislativa que acaba de entregar el Congreso, la reforma política, importante, ¿por qué? Porque se traen las sanciones a los partidos que incluyan en sus listas personas con vinculación al terrorismo. De ahora en adelante los partidos van a tener que poner todo el cuidado en la escogencia de los candidatos. Ahí hay un punto muy bueno de la reforma política. El principio de oportunidad, ¿qué es eso? La nueva ley que le dice al fiscal que él puede cesar una acción contra una persona o darle cualquiera de las figuras que extinguen esa acción y que declaran que la persona no fue culpable. Eso nos permite avanzar mucho en el proceso de reinserción. Nosotros hemos procedido con toda generosidad frente a los reinsertados de buena fe y con toda firmeza frente a los que han incumplido. ¿Por qué hay unos reinsertados extraditados? Porque incumplieron. Pero la mayoría ha cumplido. Esa norma que le entrega el Congreso de la República al fiscal permitirá la consolidación de la reinserción de los que han cumplido. Yo creo que esa es la combinación. Toda la firmeza frente a los terroristas, toda la generosidad frente a los reinsertados. En este gobierno llevamos más de 50.000 reinsertados. Gracias al Congreso por esa norma. Dos. Una tercera de gran importancia, la reforma financiera. Les voy a decir por qué. No solo porque le permite más flexibilidad a los fondos de pensiones para que inviertan en Colombia. Los fondos de pensiones en Colombia hoy son una bendición. Esta reforma con mucho talento les da más flexibilidad, pero les voy a decir la parte social más importante de esa reforma. Colombia tiene 19 millones de trabajadores. De ellos, 8.700.000 tienen expectativa de pensión, los demás no. Este gobierno ha avanzado mucho en cobertura de salud, educación, Familias en Acción, bienestar familiar, los viejitos, régimen contributivo de salud, riesgos profesionales, pero este gobierno tiene la obligación de estar viendo dónde hay problemas. Uno de los problemas grandes que tiene el país a futuro es el envejecimiento de la población laboral vulnerable que no está creando condiciones de pensionamiento. Millones de colombianos envejecidos de los sectores vulnerables y sin pensión. ¿Qué autoriza la nueva ley que hoy le agradezco al Congreso? Que desarrollemos la reforma constitucional de 2005. Que a los colombianos de los sectores vulnerables que hagan un pequeño ahorro, el gobierno les ponga un dinero en su cuenta para que cuando se retiren puedan tener un ingreso. Yo creo que la norma va a ayudar mucho a enfrentar este problema tan grande que se le viene al país de una población laboral envejecida y sin pensión. Le agradecemos eso al Congreso. Las víctimas. En los próximos días el gobierno nacional empezará a reparar víctimas. Vamos a entregar los primeros 200.000 millones que nos aprobó el Congreso. a las primeras 10.000 víctimas. Yo creo que es un gran avance. Lo que no podíamos hacer era aceptar una ley que le iba a traer al país un costo de 82 billones y que le daba a los agentes del Estado, a los policías y soldados, el tratamiento que se le da a los terroristas. A mí ya me llamó alguien, me dijo, presidente, apruebe esa ley que eso da muchos votos. Y no, presidente de la República y las mayorías del Congreso tienen ese el deber de proteger los intereses del país. El tema no es evitar el debate, el tema es proteger los intereses del país. ¿Qué hubiéramos hecho con una ley que cuesta 82, 85 billones? Sería letra muerta. Se aprovecharía como arenga de campaña, pero sería inútil. ¿Saben cuánto recaudó el país este año yéndole muy bien? Para todo lo que necesita, 68 billones. Esa sola ley costaría 85 billones. ¿Quién la paga? No habría manera. Y de haberla aprobado, se le daría un golpe muy grande a la seguridad democrática, porque se nivelaba a los soldados y policías de Colombia con los terroristas. Entonces decían, hay que reparar la víctima del terrorista y del agente del Estado, sin sentencia judicial. ¿Qué efecto práctico veíamos? En el momento que un soldado o un policía tuviera que enfrentar a un terrorista, el soldado o el policía diría, ¿cómo lo enfrento? Ya lo que van a decir con esta nueva ley es que violé los derechos humanos, que le di de baja en asesinato fuera de combate y sin sentencia judicial van a condenar al Estado a reparar y el Estado va a accionar contra mí, a repetir contra mí. Eso sería gravísimo. Esas son las razones por las cuales tuvimos que oponernos al texto de esa ley. Pero este gobierno tiene todo el compromiso con las víctimas. Antes de este gobierno las víctimas no reclamaban. Les daba miedo, lo encontraban inútil. Esto por aquí estaba lleno de FARC y de paramilitares. Es distinto hoy, a pesar de lo que falta. Ya los colombianos han perdido el temor, denuncian. Las víctimas reclaman. Tenemos 220 mil víctimas registradas. El Congreso nos aprobó la ley de justicia, paz y reparación, el presupuesto para reparar víctimas. Lo que no podíamos aprobar era esta nueva ley, porque ya lo que hacíamos era matar la ilusión. Creábamos una bandera de campaña impagable. Entonces yo le agradezco al Congreso la seriedad de las reformas aprobadas en este periodo. Y nos proponemos preparar un conjunto de reformas para el 20 de julio. En este periodo se aprobó el Código de Minas, que va a ayudar mucho. La Ley de Comunicaciones. 20 de julio vamos a presentar unos ajustes para ingresos del Estado. No podemos matar los fundamentos tributarios, como el estímulo a la inversión. Pero dada esta crisis de la economía, vamos a presentar unos ajustes para ingresos del Estado. Porque con la ayuda de Dios, la patria, nuestra hermano, no se vuelve a quebrar como estuvo quebrada en el pasado. Y le vamos a pedir al Congreso que no obstante que es época de elecciones, nos ayude con eso. La mejor campaña es mostrar responsabilidad en el ejercicio de la tarea pública. El país agradece finalmente mucho más la decisión responsable que la decisión irresponsable, promesera, simplemente por cálculo electoral. Anoche en el seminario de la función pública en Cartagena quedamos también de presentar el nuevo proyecto para seguir eliminando trámites del Estado, para hacer el Estado más operativo. Vamos a seguir pues con una agenda legislativa ahora que entramos en el último periodo del Congreso antes de elecciones. Una vez escuchemos al señor gobernador, al señor alcalde, tratamos problemas de Mompós, para después dedicarnos, gracias gobernador, a lo de Cor Magdalena. La idea es que Cor Magdalena y Envías, ustedes invitaron a los contratistas, doctor Juan Gonzalo y doctor Enrique. Vamos a hacer lo que se llama contratistas visibles, que los contratistas de Envías y Cor Magdalena nos respondan por cada una de las obras que están haciendo, una especie de repaso de las obras del río. Y a mirar cómo vamos a, porque no teníamos incluido en el presupuesto lo que necesita para Mompós, para la isla y para proteger este centro histórico. Mientras hacemos eso, que el ministro de Protección y el gobernador nos estén ayudando con el tema del hospital. Qué bueno incluir el hospital de Simití, el hospital de aquí, el hospital del Banco. No hay mejores administradores que los sacerdotes, que estos, los sacerdotes de esta fundación. La clínica Enrique La Vega de Cartagena hoy es un modelo y las clínicas del Seguro Social en Bogotá son un modelo. Hay otro tema, un gran reto para acá, que es el acueducto y el alcantarillado. Eso lo vemos en la primera etapa. Moreno de Caro, como todo no son penas, le voy a preguntar, ¿usted sabe qué le contestó Candelario Beso a José Asunción Silva? Ponga cuidado. Candelario Beso, hijo de Mompós, estaba muy despechado. Y José Asunción Silva le dijo, arriesgo cometer equivocaciones porque la fatiga en la vida pública anula la memoria. Ponga cuidado, Moreno de Caro. Pongan cuidado, mujeres queridas. Oiga, Isabel Sofía, lo que le dijo a mi nuera, le refiero esto, lo que le dijo Silva a Candelario Beso, el momposino, cuando estaba despechado. Si la ingrata por otro, mas no por ti, de amor suspira. Si no hay para tu eterna desventura ni una sola mirada de sonrisa que haga vibrar las cuerdas de tu lira. Si tu eterna y fugaz melancolía nunca es convertida en alegría. Si un náufrago tu amor no hallare puerto. Si las flores que arrancas a tu sien de diosa son holladas en planta indiferente. Si el rocío de tu alma candorosa no ha de refrescar su mustia frente. Echa sobre su cuerpo una mortaja. Ponle la vestidura de un querube, que del revuelto mundo en la baraja, ella es la carne que a la tierra baja y tú eres el genio que a los cielos sube. Eso lo preparó Silva con mucho esmero. Lo preparó Silva con mucho esmero. Y Candelario Beso, de aquí de Santa Cruz de Mompós, le contestó de manera repentina. Me dices que es amor y me dices que es olvido. Si el mismo Dios me dice que la olvide, yo le contesto a Dios que no. Y si en castigo a mi blasfemia impía me la quita veloz, entonces me suicido, subo al cielo y se la quito a Dios. Eso dijo Candelario Beso. Y ahora tiene la palabra el gobernador de Bolívar. Moreno de Caro, prepare una para el cierre del Consejo Comunitario esta noche.